Se viene la 19ª edición consecutiva de la Copa Internacional de Clubes. Del 23 al 26 de mayo en Mar del Plata, en el Club Peñarol. Para mujeres y varones categorías sub-13, sub-15, sub-17 y sub-19. También habrá encuentro de pre-mini y mini. Para más información, escribí a info@capevento.com o llama al 0223-15302-2365.
Aprueba en redes sociales. Consultas aprueba@gmail.com.
¿Querés potenciar tu negocio con tecnología? Nosotros diseñamos y desarrollamos tu solución a medida. Quad, desarrollo de software, aplicaciones móviles y soluciones interactivas. Más información en www.quad.tv. Escribinos a info@quad.tv o llamanos al 11-6159-0336. Quad, Q-W-A-D, Quad.
Rindo. Optimizamos el rendimiento de tus equipos de trabajo fusionando la psicología deportiva, la comunicación y el management. Para el deporte y para empresas. Más info en www.rindo.com.ar.
Si sos estudiante y buscas alquilar tu primer departamento, sos jubilado y querés mudarte, o simplemente querés un lugar más grande, con Garantía BA todos van a tener menos costos para ingresar a una propiedad. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. Vamos, Buenos Aires.
Ella tiene Sancor Seguros y se adhirió al programa Sancor Seguros Beneficia. Ganó un verano con el doble de felicidad. Canjea sus puntos por vouchers que duplican sus beneficios y disfruta de promos y descuentos todas las vacaciones. Adherite en sancorseguros.com.ar y te hacemos el doble de feliz. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llámense 810-666-8400. www.argentina.gov.ar/SN. Número de inscripción 0224.
Vicky Bota. Nutrición deportiva ISAC nivel 2. Tratamientos alimenticios. Alimentación saludable y holística. Solicita tu turno a través de WhatsApp al 11-63-71-8136. Encontrala en Instagram como vickybota.nutrición.
1contra1web.com.
Radio en vivo.
Entrevistas,
noticias,
eventos,
sorteos
y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet.
1contra1web.com.
Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Bermat, más conocido como Hoopstats. Y tenemos varias novedades al respecto, con respecto al punto de vista de lo que nos apasiona, que son las estadísticas y los datos relativos al deporte de la naranja, al deporte del básquetbol. Y vayamos con los partidos disputados el domingo pasado en la liga. La Unión, que le ganó como local 76-68 a Peñarol, novena derrota seguida de los del Mar del Plata. Para los de Formosa, Jonathan Maldonado, 15 puntos, 8 rebotes y 4 robos. Flowers, 13 puntos y 6 rebotes. Alexis Elsener con 11 puntos y 9 tableros. Y Williams, 11. En cambio, para Peñarol, como destacados, Tindorelli, 20 puntos y 11 rebotes. Juan Pablo Aulet, 15 puntos y 11 rebotes, y Janela, 13. Y con respecto al partido de Estudiantes de Concordia, que le ganó como local 95-88 a Libertad de Sunchales, quinta derrota en fila para Libertad, tenemos que para los de Concordia, Devion Draper, 25 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. Gamboa, 20 puntos con 4 de 6 de triples y 6 asistencias. Leandro Vildosa con 19 puntos y 3 de 5 en triples y 4 rebotes, 5 asistencias, o sea, partidazo. Y como destacados de Libertad, Cuello, 31 puntos con 3 de 6 de triples, 9 rebotes y 4 asistencias. Tomás, 25 puntos y 7 rebotes. Y Kelly complementando con 8 puntos y 7 rebotes. Partidazo Instituto, que le dio vuelta el último cuarto a Ferro y de manera increíble, 79-77. Precisamente el artífice de semejante victoria fue Luciano González, con 34 puntos, 5 de 8 en triples, de los cuales 18 solo en el último cuarto. Willan, 15 puntos y 5 rebotes, y Sam Clancy, 4 puntos y 10 tableros. En tanto que para Ferro, como destacados, Mauro Cosolito, 19 puntos y 5 asistencias, seguido de Mariano Fierro con 14 puntos y 6 rebotes, y Orresta complementando con 13 puntos. Y en el partido de Argentino, que le ganó como local en Junín 78-73 a Quilmes, Marquise Black, 25 puntos y 9 rebotes para el ganador, seguido de 11 puntos y 8 rebotes de Cangelosi. Miren, 8 rebotes de Cangelosi y 10 puntos y 7 rebotes de Mariani. Atención al dato, Argentino de Junín tuvo 44 rebotes totales de equipo, a pesar de tener tan solo 2 de 13 en triples de equipo. Cosa curiosa, a pesar de tener tirado como Cangelosi. Para Quilmes, destacados, Frazier, 22, y Lucas Ortiz, partidazo con 23 puntos y 6 de 11 en triples. Y con respecto a los resúmenes estadísticos acumulados que tenemos de Liga A, tenemos que en puntos por promedio, Luciano González, 19,6. Jaciel Rivero se mantiene en el segundo lugar con 17,9 en 21 juegos. Y tercero, Michael Higgs con 17,4. Nicholas Wiggins, 17,1 en solo 15, Deontay Dixon, 17 en 22. En cuanto a puntos totales, Luciano González, 391 en 20, misma cantidad Charles Mitchell, pero en 23 partidos. Jaciel Rivero, 376 en 21, Deontay Dixon, 373 en 22. Cierra los primeros 5, Devin Draper, con 366 en 23. En rebotes por promedio, Eloy Vargas, 10,3 en 22, seguido de Eric Anderson, 9,9 promedio en 21, y Lee Roberts y Charles Mitchell, los dos comparten con 9,1, solo que Lee Roberts en 21 y Charles Mitchell en 23. Eloy Vargas también lidera la tabla de rebotes totales en lo que llevamos de temporada Liga, con 227 en 22 juegos. Charles Mitchell, el de Ferro, 210 en 23, Eric Anderson, 208 en 21, Martín Leiva, 205 en 24, se mantiene sólido a sus 38 años, ahora para 39 en abril. Y Lee Roberts, 191 en 21, completando la sesión inicial. En asistencias, tenemos que Nicolás de los Santos sigue primero por promedio, con 6,7 en 18 juegos, seguido de Leandro Vildosa con 6,6 en 24. Ahora veremos que lidera la tabla muy cómodo en totales. Pedro Barral, 6,3 en 20, Maximiliano Stanik, 5,3 en 14, cierra el quinteto Nicolás Aguirre con 5,2 en 17. Por totales, muy cómodo Leandro Vildosa, 159 en 24 juegos, seguido de Pedro Barral, 126, Nicolás de los Santos, 121, Alejandro Constant, 115 y Gastón García, 109. En robos, Gastón García muy cómodo en promedios, con 3 por noche, seguido de Leandro Vildosa, 2,3 y Adrián Bosquia, 2. En robos totales, Gastón García, 68, Leandro Vildosa, 54, Adrián Bocchia, 43 y Jeremiah Macy, 40. En cuanto a tapas, tenemos que Eric Anderson y Matías Bortolín, por promedio, 1,4 los dos, y comparten en el tercer lugar Matías Calfani y Sam Clancy, 1,3. En cuanto a totales, y bastante parejito, Matías Bortolín, 32, lidera la tabla de tapones de lo que llevamos de liga. Eric Anderson, 29, Sam Clancy, 26, Martín Leiva, 23. Se afianza en el cuarto lugar histórico en tapones de la liga. Ya tiene 630. Y Matías Calfani con 22 en 17, cierra el quinto lugar. En triples convertidos en promedio, Donald Sims, mamita, 3,8 en 17. Seguido del Faca Piñero, 3,3 en 16 juegos. Luciano González, tercero con 3. Lucas Ortiz, 2,9. Santiago Scala, 2,7. En cuanto a triples totales, Donald Sim, 65. Lucas Ortiz, 64, solo que con 5 juegos más. Luciano González, 59. Selem Zafar, 57. Y Juan Manuel Rivero, 55. En promedio de triples, Donald Sim, 55,1%. Seguido de Luciano González, con 49,2. Y Marcos Mata, 46,2. En porcentaje de dobles, tenemos que Cristian Amicucci está primero en la lista con 68,9%, seguido de Matías Bortolín, 68,5%, y Kyle Davis, 68,1%. Y en promedio de libres, primero Juan Brusino, 93,2%, seguido de Guido Mariani con 91,5%, y tercero Jonathan Machuca con 89,5%. Vamos al resumen en cuanto a estadísticas acumuladas de Liga Argentina. Tenemos que en puntos por promedio, John Tomás 20,6 en 27 juegos, seguido de Rebel Di Pietro 19,9 en 28 y Francisco Racio 18,2 en 28. En puntos totales, Tyrell Brown 586, Trevon Young 561 y John Tomás y Rebel Di Pietro los dos con 557. Mira qué interesante. Rebotes totales por promedio, tenemos que Corbin Jackson 11,7 lidera la lista, seguido de Francisco Racio 11,6 y Jaquan Walters 10,5. En cuanto a totales, Corbin Jackson 351, Francisco Racio 325, Kelvin Caraballo 298, Trevon Young 295 y Pablo Martínez misma cantidad, pero en 33 partidos, uno más. En promedio de asistencia sigue muy cómodo Rodrigo Gallegos, 8,9, Milton Vitar, 6,1 y Alejo Barrales, 5,9. Damián Palacios, 5,8, Pablo Bruna, 5,6. Atención, Damián Palacios, que ya tiene más de 1.200 asistencias en el historial de TNA. Atención, Juli, que te van a afanar el récord. En cuanto a asistencias totales, Rodrigo Gallegos, 275. Alejo Barrales, 195, Pablo Bruna, 190, Damián Palacio, 179 y Federico Greñi, 174. En robos por promedio, Andrés Glugli, 2,6, Federico Mancilla, 2,5, Rodrigo Gallegos, 2,1. En cuanto a robos totales, Andrés Glugli, 80, Rodrigo Gallegos, 66 y Kelvin Caraballo, 63. En tapones por promedio, Corbin Jackson 2,2, seguido de Kelvin Caraballo 1,6 y Christopher Hooper 1,5. En tapones totales tenemos que Corbin Jackson 67 en 30 juegos, seguido de Kelvin Caraballo 52 y Christopher Hooper tercero con 46. En promedio de triples convertidos tenemos que Federico Mancilla 3,2. Seguido de Patricio Rodríguez, 2,8. Y empatados con 2,5 en 32 juegos. Tenemos que Mario Sepúlveda, Gregorio Echeverri y Lautaro Fraga. En cuanto a triples totales, Patricio Rodríguez, 90 en 30. Todos en 32 juegos. Patricio Rodríguez en 90. Mario Sepúlveda y Gregorio Echeverri, los dos con 81. Y Lautaro Fraga y Luciano de Lizarraga, Lautaro Fraga 79 y Luciano Lizarraga 78. Bueno, uno 2,52 y otro 2,47. Bien. En porcentaje de triples, primero está Santiago Ferreira con 49,6 en 32, seguido de Elijah Robinson 46,3 y tercero Agustín Carnovale 44,6. En porcentaje de dobles, tenemos que Marco Lucci está primero con 74,2, seguido de Corbin Jackson 68,9. En 30 juegos, dos juegos menos. Y tercero, Jonathan Torresi con 67,3 en 32. Viene bastante bien. Y por último tenemos, en cuanto a acumuladas, en porcentaje de libre, Javier Ledesma sigue primero con 91,6. Seguido de Pedro Franco, 90,6. Y Agustín Carnovale, 87,6. Bueno, hasta acá entonces el fin del primer cuarto. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en mi cuenta personal @hoopstats y en la cuenta del programa @naranjanúmeros con el hashtag lanaranjanúmeros, la página web www.worldhoopstats.com y no se olviden que a partir de ahora también tenemos los capítulos de La Naranja en Números cargados en iVoox. evox.com, buscan La Naranja en Números, sino también pueden guiarse a través de tinyurl.com/naranjanúmeros. Y con esto es el cierre del primer cuarto, no se vayan, que ya volvemos con más.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Podés tirar un triple sobre la chicharra, un pick and roll en el eje o jugártela en uno contra uno.
UQ Web Radio.
Bien, y tras la pausa, no se olviden que tenemos ahora el 22 y 23, este viernes y este sábado, lo de las segundas jornadas a prueba. Esta vez la sede es en Cañada de Gómez, el emblemático Sport Club, en donde vamos a tener un panel de lujo donde, entre otros, va a estar disertando Daniel Farabello, va a estar Eduardo Bassi, va a estar Fabián Borro. Y va a estar Julio Lamas, y aunque les parezca mentira, va a tener un altísimo poder de convocatoria y seguramente va a ser un valor añadido para todo lo que tenga que ver con la mejora de nuestro básquet y la mejora de lo que es los elementos que hacen al periodismo de básquet argentino. Y no se olviden una cosa, que dentro de lo que son las jornadas a prueba va a venir está el partido por el torneo federal entre Sport Club de Cañada Gómez, el local, y Atalaya, y yo mismo voy a estar relatándolo con mi amigo Carlos Terrades, así que deséenme suerte, muchachos. En fin, Carlos, un saludo para vos. En cuanto a lo que es este segundo cuarto, voy a inaugurarlo con un análisis. Hubo un panel acerca de un debate que se armó acerca de un congreso sobre estadísticas de la NBA, y donde En un momento se cuestionaba el sistema Stats con respecto a lo que son las estadísticas avanzadas. Y dice básicamente que hasta qué punto se tiene el consentimiento de los jugadores que aparecen en los análisis de los videos. El software Stats tiene muy claro que, dado que el video está al alcance de todos, no tendría que ser un problema la extracción de datos, a lo que Kirk Goldsberry, un analista, responde con otra pregunta. ¿Y qué pasará cuando se pueda extraer el ritmo cardíaco de los jugadores a partir de una retransmisión deportiva? ¿Qué pasaría si estos datos médicos se vendieran en casas de apuestas? ¿Dónde está el límite? ¿Debemos proteger a nuestros jugadores? Aunque sea un caso real, las grandes empresas de tracking, de lo que son estadísticas avanzadas, no ven este programa aún como una amenaza por dos motivos. Primero, actualmente ellos solo proporcionan datos de tracking a organizaciones como la NBA para el análisis estadístico que pueden hacer los propios equipos. Y segundo, no se está utilizando ningún wearable, es decir, no se está utilizando ningún dato usable que podría haber sido colocado contra la voluntad de los propios jugadores. En el caso de que se regulara la transmisión de datos de tracking, todas las empresas perderían parte de su ventaja competitiva, dado que menos datos se traduce a una menor precisión en el cálculo de variables. Otra preocupación expresada por Goldsberry fue la de poder que puedan tener el poder tener las estadísticas avanzadas cuando se quiera contratar un jugador. ¿Hasta qué punto es ético que unos números decidan el futuro de un jugador joven o el de un jugador que haya estado previamente lesionado? Los mismos jugadores tienen problemas cuando intentan descifrar las estadísticas avanzadas. Y esto genera una ansiedad innecesaria a la que se ven sometidos todos los atletas profesionales actualmente. Entiéndase, las estadísticas acumuladas y los box scores son lo que usamos los periodistas, pero las estadísticas avanzadas son los que usan, por ejemplo, Catapult, Synergy y todos los que de alguna manera se utilizan para lo que es el análisis interno de equipo. Valga la aclaración. Aún así, al tratarse un arma de doble filo, también puede beneficiar al jugador, el debate no fue demasiado extenso. Y bueno, finalmente se concluye el panel con la definición del concepto parálisis by analysis. Un estado en el cual se encuentran algunos clubes o jugadores que no están aún preparados para hacer un análisis estadístico de los datos que se les está entregando. Las empresas de tracking tienen que generar datos que respondan a preguntas generalizables en diferentes deportes con sus justificaciones. A modo de ejemplo, en muchos casos no es suficiente con decir que, che, según la estadística avanzada, el jugador X es un mal tirador, si no se acompaña con una argumentación al respecto. Así pues, si hay franquicias que aún no saben interpretar los datos de posicionamiento, ¿serán útiles los datos de posición de las diferentes partes del cuerpo? Es ahí cuando Bill Simmons pone contra las cuerdas al comisionado de la NBA, Adam Silver, en ese mismo congreso, cuando trata en esta discusión acerca de la duración de los contratos. En este momento la duración de los contratos de la NBA tiene un máximo de 4 años, al contrario de lo que querrían algunos jugadores. La justificación de Adam Silver fue que se quería evitar a toda costa que los propios jugadores acabaran convirtiéndose en pseudo-entrenadores en pista, dada su experiencia en la misma franquicia, así que ese sistema favorece más cambios entre equipos. Este mercado pretende que no lleguen siempre a los mismos equipos a las finales y que los premios vayan destinados a los mejores jugadores. Con el sistema implementado actualmente, también se intenta que los jugadores franquicia puedan dejar sus respectivos clubes en alguna compensación y que no ocurra como el caso de Kevin Durant, que se fue de Oklahoma dejando cero valor a su antiguo equipo. Por ese motivo, ahora es posible extender contratos o canjearlo por valor a los jugadores. También hay problemas relacionados con el tampering, es decir, con las negociaciones ilegales que acostumbran a nacer a raíz del mal consejo que dan algunos agentes, por ejemplo, Anthony Davis, que sintúan a sus jugadores en el mercado a como de lugar, o que influyen en declaraciones del tipo ya no quiero jugar más en esta franquicia. Para este tipo de situaciones no hay las medidas adecuadas y preventivas, dado que es muy difícil conseguir datos confidenciales, y mirar conversaciones en celulares como ocurrió en el caso de Paul George puede perjudicar incluso a la misma liga. Los mencionados agentes no están certificados por la propia liga, por la FIBA sí, por la NBA no, así que tampoco hay una forma legal de regularlo todavía de hoy. Por otro lado, se me remarcó que los jugadores parecen siempre tristes e insatisfechos en los tiempos que corren, y queda lejos la sonrisa de Magic donde fuera. Adam Silver en su momento comentó que eso es un problema generacional, no solo exclusivo de la NBA, donde los jugadores empiezan a jugar en la Liga de Mundo muy jóvenes. Llegan a los estadios mirando las redes sociales, con música en los auriculares, cabezas bajas, en fin. Todo lo que hoy en día podemos ver de los jugadores. Entonces lo que se prevé es que cada vez hay menos sentido de equipo, menos sentido de, o sea, más, o sea, la NBA naturalmente es más individual, y eso es fiel reflejo de una sociedad que se describe como ansiosa. Sion Williamson, el partido que juega en la NCAA, siempre va a tener a decenas de hinchas grabando sus sanciones, incluso en la rueda de calentamiento. Nadie parece preparado para este tipo de situaciones. Se remarcó también que las relaciones sociales tienen que ser profesionales siempre, y las normas tienen que ser válidas para todo el mundo. Por ejemplo, Adam Silver y Steve Kerr fueron en su momento amigos, después se enfrentaron como jugadores y más tarde establecieron una relación como comisión de entrenador, pero Silver no le va a quitar sanciones dado su pasado. A todo esto hay, para digamos cerrar esta sección, hay una serie de preguntas que en su momento Simmons propuso hacer cambios en la liga. En primer lugar, ¿por qué no cambiar la duración de la liga de 82 partidos a 70? Las franquicias actuales se quejan del número de desplazamientos y el riesgo de lesiones al jugar tantos partidos. Pero Adam Silver calculó que con esta reducción de partidos los ingresos serían 20% menos. ¿Estarían acaso los clubes dispuestos a asumir esa reducción? Por otro lado, no hay estudio que demuestre que menos partidos reduzcan el riesgo de lesión. Lo que sí es que se podría llegar a considerar es la opción de incluir una competición como la Copa del Rey a medio de temporada. Sí, una copa a medio de la NBA. Sería interesante, pero bueno. Pero la cosa es que sería difícil concienciar a la franquicia de la importancia de este trofeo durante los primeros años. ¿Por qué? Porque la NBA se mueve bajo otro paradigma. B. ¿Por qué no posponer el deadline de traspasos a marzo? Los argumentos en contra son convincentes. Primero, la fecha estaría muy cerca de playoff y habría equipos que ya no buscarían apurar sus opciones. Y segundo, evitarían un late tanking de esos mismos clubes. O sea, ya mismo los clubes están, los que están por debajo, ya están pensando en la temporada que viene. Sobre todo, Dallas, Utah y Memphis, bueno, que están, digamos, ya se quedaron sin opciones. Dallas ya se quedó sin opciones de playoff, sin ir más lejos. Sí, ¿por qué no aumentar el número de equipos en la NBA 32? Adam Silver confirmó que esta sería una opción real, pero que antes se tendría que acabar de consolidar a G League como la segunda mejor liga del mundo. Hay brotes verdes, dado que actualmente casi el 50% de jugadores de NBA han pasado por la Liga de Desarrollo. Y D, una cuarta y última, ¿por qué no añadir una línea de 4 aunque sea en un All-Star? En una divertida respuesta, Adam Silver confesó que esa idea le parecería muy, muy alocada, pero que le echaron de una reunión cuando él mismo le propuso hacerlo a unos pocos años. En fin, que son varias unas reflexiones bastante profundas, si cabe. No se vayan después de unas riquísimas golosinas y una buena cortina musical. Ya volvemos, ya es el entretiempo. Ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
En todo el país, en cada ciudad, metidos en cualquier lugar donde exista un aro y pique una pelota.
Uno contra uno, Web Radio.
Since you've been here.
Arrancamos el tercer cuarto de La Naranja en Números con el resumen habitual de NBA. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, en mi cuenta personal, @hoopstats, H-O-O-P-S-T-A-T-S, la cuenta del programa, @naranjanúmeros, el hashtag, La Naranja en Números, y la página web de estadísticas, www.worldhoopstats.com. Y a partir de hoy ya tenemos disponibles las los programas en iVoox, en tinyurl.com/naranjanúmeros, o directamente dentro de iVoox.com, lo pueden buscar por La Naranja en Números. Con respecto al resumen de lo que fueron las estadísticas de NBA, tenemos que en los partidos del domingo, Detroit, que le ganó como local a Toronto por 110-107, Kawhi Leonard para Toronto 33 puntos y Andre Drummond 17 rebotes para Detroit. Tenemos que Houston le ganó como local a Minnesota por 117-112. Los Ángeles Clippers, que le gana como local a Brooklyn por 119-106. Miami, que le gana 93-75 también en condición de local a Charlotte Hornets. Filadelfia le gana a los Bucks en Milwaukee por 130-125, ya vamos a estar hablando al respecto. New York, que le ganó 124-123 como local a Los Ángeles, que cortó una racha negativa de tantos partidos sin perder como local. Tantos partidos sin ganar como local, perdón. Orlando, que le ganó 101-91 a Atlanta. Y Sacramento, que le ganó como local 129-102 a Chicago Bulls. Destacados, Giannis Antetokounmpo, 52 puntos, 16 rebotes, 7 asistencias y 19 de 21 en tiros libres para Milwaukee. Para Filadelfia, Joel Embiid, 40 puntos, 15 rebotes y 6 asistencias con 3 robos. Estamos hablando de los partidos del domingo. Chris Paul, Houston, contra Minnesota, 25 puntos, 7 rebotes, 10 asistencias y 6 de 7 en triples. Recordemos que Chris Paul pasó hace un par de partidos a Isaiah Thomas en el séptimo lugar de todos los tiempos en asistencias. Ya tiene con estas 9.109, creo. Sí, Isaiah Thomas 9.061. Kawhi Leonard, 33 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias con 5 de 8 en triples para Toronto contra Detroit. Partidazo de Nikola Vucevic para Orlando, 27 puntos, 20 rebotes, 3 asistencias y 3 robos. Para los Knicks, Emmanuel Mudiay, otro destacado contra los Lakers, 28 puntos, 2 rebotes y 8 asistencias. LeBron, 33 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias y 11 de 13 en tiros libres. Un dato de color, LeBron es el único jugador de la historia de la NBA que ya tiene más de 10.000 rebotes y 10.000 asistencias, playoff incluido. Hay que ser muy animal para eso. Russell de Brooklyn, 32 puntos, 5 rebotes, 10 asistencias con 6 de 12 en triples. Para Houston, otro destacado, Clint Capela, que me olvidé de mencionarlo, 20 puntos, 13 rebotes, 1 asistencia y 2 robos. Y Jimmy Butler para Filadelfia, 27 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 3 robos. Con respecto a destacados, bueno, tenemos que después de fallar ganar al menos 50 partidos en cada una de sus primeras 20 temporadas, los Raptors los Raptors alcanzaron esta marca por cuarta temporada consecutiva. Ya son actualmente el único equipo en la NBA en hacerlo en las últimas 4 temporadas, aunque los Warriors se van a unir pronto. Damian Lillard es el segundo jugador en la historia de los Trail Blazers en alcanzar al menos 30 puntos y 15 asistencias en un partido. Clyde Drexler tuvo 41 puntos y 15 asistencias tan temprano como el 14 de marzo del 86. Andre Drummond registró su 12º partido con al menos 20 puntos y 20 rebotes esta temporada. El único jugador desde la fusión ABA-NBA, la temporada 76-77, con más cantidad de esos partidos en una única temporada fue Moses Malone, quien lo hizo 3 veces. Luka Doncic registró su 5º triple-doble esta temporada anoche. Los únicos rookies en la historia de la NBA con más triple dobles en una temporada fueron 26 Oscar Robertson, 12 Ben Simmons y 7 Magic Johnson. Mira qué dato. Elfrid Payton es el 5º jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 5 triple dobles consecutivos. Y los otros son Oscar Robertson, Will Chamberlain, Michael Jordan y Russell Westbrook. Westbrook requiere de tan solo 47 rebotes y 59 asistencias para poder promediar triple doble por tercera temporada consecutiva. El único otro que lo hizo fue Oscar Robertson una única vez en la temporada 61-62. Las estadísticas desde el All-Star Game: Trae Young, 13 partidos jugados, 25.5 rebotes y 8 asistencias con 45% de tiro de campo, 42 en triples y 88 en tiros libres, 30% de usage. Ya vamos a explicar de qué se trata la estadística de uso que mide las pérdidas. Pérdidas comparado con pérdidas contrario. 119 puntos producidos por cada 100 posesiones. Luka Doncic en 9 partidos jugados, 22 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias de promedio con 43% de tiro de campo, 29% de triples y 61% de tiros libres con 36% de usage y 99 puntos producidos por cada 100 posesiones. Kawhi tiene 5 partidos de 30 puntos y 10 rebotes esta temporada. Tuvo un total de 4 de estos partidos en sus primeras 7 temporadas en conjunto. Andre Drummond registró al menos 1000 rebotes en cada una de sus últimas 6 temporadas. Sí, miren, miren el animalito de Drummond. Empatada por la quinta mayor racha en la historia de la NBA. Los primeros 4 son Bill Russell con 12, Will Chamberlain con 10, Bob Pettit con 9 y Elvin Hayes con 7. Bill Russell podría haber tranquilamente hecho con las primeras 13 temporadas en su carrera, solo que debido a los Juegos Olímpicos de Melbourne 56, jugó solo 48 partidos ese año, por eso tuvo 943 rebotes en 48 partidos como rookie. Sí. Antetokounmpo es el 6º jugador desde la fusión ABNBA en registrar al menos 50 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias en un juego. Los otros son Michael Jordan, Chris Webber, Anthony Davis, James Harden y Russell Westbrook, cada uno con 1. Y también Antetokounmpo, junto con Joel Embiid, son los primeros jugadores en tener al menos 40 puntos y 15 rebotes en el mismo juego desde que Elgin Baylor y Walt Bellamy lo hicieron el 8 de marzo de 1966. No se vayan, que ya volvemos con... O sea, después de una riquísima golosinas, ya volvemos con más. La naranja en números. Bien.
Sistemáticos como un flex, libres como 5 abiertos. Estás en Uno contra Uno Web Radio.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Retomamos con el último cuarto de nuestro programa. Vamos a cerrarlo para todos nuestros oyentes con un análisis, pero en este caso es muchísimo más profundo si cabe. Y en ese sentido tengo que agradecer a una gran amiga mía, una italiana residente en Barcelona llamada Laura Cristalli. Laura me ha permitido ser, digamos... agradezco a ella y a Tomás Riccioli que me han permitido ingresar al grupo de Los Angeles Clippers Italia. Y precisamente es acerca de los Clippers que les voy a narrar. Los Clippers el domingo sumaron su victoria número 40 el viernes, frente a los Bulls, con 12 partidos de temporada regular todavía por disputar y un récord de 40-30. El conjunto de Doc Rivers tiene prácticamente los dos pies en playoff, ya que la distancia de victoria con los Kings, actualmente novenos en la conferencia oeste, es de 7, la misma que desde los Warriors, que dominan la clasificación. Parte del mérito de esta inesperada racha positiva es ni más ni menos de Danilo Gallinari, quien está disputando sin lugar a duda su mejor temporada en la NBA. Al principio de temporada, las varias casas de apuestas y expertos no daban un centavo por los Clippers, que veían fuera de playoff con al menos 30 victorias al propio activo. Y eso aún antes de lo que es el trade deadline. Cuando a principios de febrero el conjunto de Los Ángeles se desprendió de su actual mejor jugador, cuando se desprendió de Tobias Harris y revolucionó su plantilla, todos hablaban de tanking. Me han visto un verano con lo cual los Clippers, con un ingente payroll, con un ingente espacio salarial a disposición, podían asaltar la agencia libre. Los nuevos Clippers, que alinean a dos rookies en el quinteto titular, Jael Gilgeous-Alexander y Landry Shamet, y que es un muy buen tirador, y cuentan con las dos mejores bases de la liga saliendo desde el banco, que son Lou Williams, un histórico, y Montrezl Harrell, tras el trade deadline cuentan con un aporte mayor por parte de Patrick Beverley y Gallinari. Los dos jugadores, librados de sus correspondientes gemelos entre comillas, Avery Bradley y Tobias Harris, han dado un paso al frente convirtiéndose en los capitanes de este barco que, en lugar de hundirse como todo el mundo se esperaba, surga a las aguas de la liga con prestaciones de alto nivel y orgullo. El alero italiano, que el año pasado no pudo apenas dar su contribución a la causa por las lesiones, algo que comprometió prácticamente toda su carrera en la NBA hasta el momento, este verano Boreal avisó que aún tenía mucho que enseñarles a la hinchada de los Clippers. Nadie le dio mucho crédito, ni a él ni al equipo en general. Sin embargo, Gallinari está realmente jugando el mejor básquet de su carrera. Con un promedio de 19,4 puntos y 6 rebotes en 30,4 minutos, es uno de los realizadores más eficientes del campeonato. Es cierto que en 2015-2016, con los Nuggets, Il Gallo, como le dicen, acabó la temporada con un promedio de 19,5 puntos, pero jugando más minutos. De hecho, si miramos las estadísticas a 36 minutos, no hay duda de que esta es la mejor temporada de Gallinari. Tiene 23 puntos contra los 20,3 de hace 3 años. El alero de San Angelo Lodigiano es actualmente el tercer mejor tirador de 3 en cuanto a porcentaje de campeonato, con un excelente 44,2%, 140 de 3,17, y ya superó los 1000 triples anotados en la NBA. De hecho, ese dato se lo pasé yo. Tiene en estos momentos 1008. Además, el italiano es siempre una seguridad desde la línea de tiros libres con 89,8, que es quinto en toda la NBA. Gallinari además es cuarto en la estadística avanzada de Offensive Rating y esta temporada, a diferencia de cuanto demostró hasta este momento, está llevando a cabo prestaciones defensivas de altísimo nivel, resaltando a menudo determinante también en fase de contención. Su versatilidad le permite ser peligroso de cara al aro de cualquier manera. Gallinari puede anotar de 3, y vaya cómo, desde media distancia o penetrar hacia el aro para acabar con volcadas o fantasiosas bandejas aunque tenga un rival encima, que a menudo terminan en 2-1. Además, Danilo está capturando más rebotes que nunca, 6 de promedio por partido, y también tiene excelentes dotes como organizador debido a su visión de juego. ¿Quién pensaba que sin Tobias Harris, Gallo habría cogido más tiros y más? La pelota circula más, ese es el tema. El juego de los Clippers es más fluido y más rápido tras el trade deadline, básicamente es más divertido y es más eficaz. Si miramos hasta los últimos 5 partidos con el viernes incluido, Gallinari tiró 48 de 75 de 2, 61,3%, 16-25 de 3, 64% con 25,8 puntos de promedio, 6,2 rebotes y 2,3 asistencias. Los Clippers ganaron 6 de los últimos 7 partidos, perdiendo solamente contra los Blazers, el martes de la semana pasada, un encuentro que el italiano no disputó por un leve esguince de tobillo. Se reveló aún así necesario en el juego de su equipo, siendo además uno de los líderes del vestuario y ahora mismo, tras las revoluciones del último par de años, uno de los jugadores que más tiempo lleva en la plantilla y el salario más importante. ¿Quién diría que firmar a Gallinari en la agencia libre hace 2 veranos por 3 temporadas y 64 palos fue el único error de la gestión del Jerry West? Desde que el genio aterrizó en el front office de la franquicia, tuvo que cambiar de opinión. Nada de eso fue un error. Y Jerry West, ya lo aprendimos, no falla nunca. En ese sentido tiene muchísimo ojo.
Ahora habrá que entender si el versátil y veterano alero italiano es parte de los planes de gloria de los Clippers de cara al futuro, o si su presencia en la ciudad de Los Ángeles solo habrá sido un trámite hacia los fichajes que puedan llegar la temporada que viene. Eso lo vamos a descubrir a su tiempo. Mientras tanto, los Clippers disfrutan de los excelentes números que hace Gallinari y rezan para que siga en forma hasta final de temporada, viendo en él el principal motivo de optimismo de cara a playoff. Aún pese a su larga carrera, él disputó los playoffs solamente en dos ocasiones. En sus dos primeras temporadas en Denver, 2010-2011 y 2012-2012, que fue la temporada de lockout, perdiéndose los de la tercera por la terrible lesión del ligamento cruzado que le mantuvo alejado de las canchas un año y medio entero. Los siguientes años los Nuggets no alcanzarían los playoffs y la temporada pasada los Clippers tampoco llegarían a la postseason. No hay cosa que Danilo Gallinari desea más que volver a disputar unos playoffs y hacerlo como protagonista. En fin, llegamos al final. Les recuerdo entonces las redes sociales. Arroba Hoopstats es mi cuenta personal. Arroba naranja números es la cuenta de Twitter propia del programa. Me pueden seguir con el hashtag naranja números, la página web de estadísticas www.worldhoopstats.com, y además tenemos el iVoox, tinyurl.com/naranjanumeros, o directamente en iVoox.com buscando la naranja en números. Nos despedimos, será hasta una nueva edición con más La Naranja en Números.